Queremos preguntar sobre cómo vio los acuerdos finales, los detalles de lo que no hacía falta y qué considera frente al cierre de las negociaciones. Senador Duque, bienvenido a RCN, buenos días.
Muy buenos días, Yolanda. Un saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
¿Cómo vio el anuncio de ayer en La Habana, senador Iván Duque? ¿Algo nuevo, algo distinto, algo que le llame la atención, que valga la pena subrayar para los colombianos que a partir de ahora tienen que concentrarse en conocer la letra menuda, ojalá se pueda, del acuerdo?
Pues Yolanda, yo creo que siguen existiendo algunos temas que son de mucha sensibilidad para el país y que, por lo menos para algunos de nosotros, ameritan por esa vía decir que no para tratar de buscar que se corrijan. Particularmente, yo creo que si usted mira lo que se anunció ayer como temas nuevos a la luz del artículo 36, por ejemplo, del capítulo de justicia, pues ese artículo 36 permite que quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad, inclusive que quienes hayan sido condenados en la Justicia Especial para la Paz, por esos delitos puedan participar en política. Y básicamente con las nuevas curules, por lo menos usted se da cuenta que a partir del 2018 y del 2022 queda absolutamente claro que quienes hayan cometido esos delitos en efecto van a poder tener elegibilidad política. En el caso de los tres voceros, que serían los que estarían el año entrante para participar con voto, pues ahí por lo menos sí se proscribe que no puedan ser personas que hayan tenido ninguna sanción penal. Pero más adelante, pues obviamente se está cumpliendo con eso que tenía el artículo 36. A mí me preocupa también un tema que no quedó claro. Si usted lee el artículo 39 del capítulo de justicia, que tiene que ver con la conexidad, se habla de delitos conexos que hayan servido para el financiamiento, facilitación o conducción, y obviamente ahí se abre una puertica para que eventualmente el lavado de activos, el narcotráfico, la extorsión, pues puedan ser considerados delitos conexos al delito político y por esa vía tener amnistía y por ende también participación en política. Entonces yo creo que esas son cosas que siguen preocupando mucho. A mí me sigue pareciendo preocupante que cuando usted lee el artículo 44 y el artículo 59 del acuerdo de justicia, prácticamente hay una homologación de la cadena de mando y de las condiciones operativas de la fuerza pública con las FARC. Me parece que ahí se cometieron graves errores porque no son ni siquiera comparables desde el punto de vista estructura de los protocolos de conducción, inclusive sobre el cumplimiento del DIH. Y entonces yo creo que hay muchas cosas que hay que mirarlas con muchísimo, muchísimo detalle, porque ameritan que por lo menos el pueblo colombiano, con un voto informado, cuando vote que no, pues pueda pedir que por esa vía se puedan tomar correctivos.
Sí, pero senador, es que acá leyendo el acuerdo, en otra parte, en la página 133, en el numeral 25, dice esto: hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 de este documento. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma. Según le entendemos, usted dice lo contrario y el documento parece contradecirlo.
Eso no es lo que estoy diciendo yo. Yo lo que estoy diciendo es que el artículo 39... permite claramente que sean amnistiables o abre la puerta a delitos como el narcotráfico, como el lavado de activos y como la extorsión. Eso es lo que yo he dicho. En efecto, el artículo 25 dice lo que usted está mencionando, pero si usted lee ese artículo 25 con el artículo 60, el artículo 60 dice que mientras usted, entre comillas, diga toda la verdad, no tendrá penas que se entenderán como cárcel o prisión. Eso es otro tema que yo ni siquiera me refería a ese, pero ya que me lo toca, sí, ese sigue siendo un tema preocupante, porque si bien no son amnistiables, quiere decir que usted tendrá una sanción, la sanción pues debería tener alguna proporción. Ahí solamente en el artículo 60 se habla de restricción efectiva, no se dice cuál es el alcance de la restricción efectiva, pero ciertamente esa restricción efectiva no contempla cárcel o prisión, y a la luz del artículo 36, a pesar de que no haya sido amnistiable y que usted tenga una sanción, usted va a poder participar en política, y esos son vacíos que tienen los acuerdos.
Bien, algo en el acuerdo, senador Iván Duque, que le parezca a usted importante, que se pueda rescatar, que valga la pena.
Bueno, a mí me parece importante, por supuesto, Yolanda, y es algo que toda la vida he defendido, que se puedan dar mecanismos efectivos de desmovilización, desarme y reinserción. Me parece importante la participación de Naciones Unidas como garante, porque pues tiene algunas experiencias internacionales que pueden servir sobre todo para los temas de protocolos, de inventarios de armas, de efectivos, y obviamente darle también seriedad con el acompañamiento de la fuerza pública para que las zonas de concentración pues no tengan la posibilidad de convertirse en santuarios. No obstante, la fuerza pública va a tener que tener un ojo muy avisor porque obviamente son zonas de influencia histórica y zonas que pueden tener vínculos con algunas cadenas de ilegalidad, minería ilegal o narcotráfico, que hay que tratar de evitar que eso ocurra por la propia legitimidad que se requiere para la credibilidad del pueblo colombiano. Me parece que inclusive hay algunos apartes en que me parece que tienen poesía, pero buena poesía en lo que tiene que ver con víctimas, pero lo daña el hecho de que las FARC no se comprometan en ningún punto de los artículos a decir que ellos van a utilizar recursos propios de sus actividades criminales para el resarcimiento de esas mismas víctimas. En el capítulo del narcotráfico me parece también que hace falta que las FARC hayan precisado que como compromiso por su desmovilización, desarme y reinserción van a entregar toda la información de los laboratorios, las rutas, los abastecedores de precursores químicos que servirían efectivamente para el desmonte de las estructuras del narcotráfico. Yo creo que en esos dos puntos pues hacen falta cosas.
En materia de curules, senador Iván Duque, ¿qué opina usted? ¿Se les van a garantizar 5 curules en Senado, 5 en Cámara? Tengan o no tengan los votos suficientes durante 2 periodos. ¿Cómo ve esa concesión en particular?
Pues Yolanda, a mí personalmente me parece que la llegada al Congreso siempre debe ser por la vía de la legitimidad popular y la elección. A mí me llama mucho la atención que en este país donde las minorías étnicas, negritudes e indígenas son varios millones de personas, tengan una participación y una representación tan baja en la Cámara y en el Senado, y entonces a las FARC por derecha le van a entregar 5 curules en el Senado, 5 en la Cámara, así no saquen un voto. Quiere decir que les van a garantizar a ellos una presencia permanente, y me parece que si usted compara eso con las minorías étnicas, personalmente es una concesión, una minoría armada que es bastante generosa, y me preocupa que se le haya dado el camino para que en esa representación pueda llegar personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad y que hayan sido sancionados por los mismos. Basta recordar la audiencia que alias Iván Márquez, alias Timochenko, alias Pablo Catatumbo, alias Joaquín Gómez ya tienen sentencias de las autoridades colombianas por delitos que son de competencia también de la Corte Penal Internacional.
Senador, el uribismo y usted como parte importante de él están apostándole al no al plebiscito, y una de las cosas que sostienen es que si el plebiscito se gana por el no, digamos, si el no gana en el plebiscito, perdón, hay una posibilidad de renegociar. Pero ¿cuál es esa posibilidad de renegociar por parte que ustedes plantean dentro de un gobierno que tiene una mirada sobre la base de que existe un conflicto, mientras el uribismo dice no hay conflicto sino amenaza terrorista y no se puede negociar con terroristas y lo que se necesita es un proceso de sometimiento? Entonces, ¿dónde está esa posibilidad? Y usted que lo están alimentando y lo están formando para ser posible candidato presidencial, ¿le gustaría presidir un país con una FARC aún en actividad guerrillera?
Pues mire, permítame, yo le contesto con desagregando los puntos principales de su pregunta. La Corte Constitucional, cuando se pronunció sobre el plebiscito, ¿qué dijo? Dijo primero que en efecto los acuerdos se pueden renegociar. Y lo dijo sobre la base que el artículo 22 de nuestra Constitución dice que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Y lo reafirmó cuando dijo que la pregunta debe ser neutral, porque ellos dijeron, como la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento, la paz no está en juego. Aquí lo que se está pronunciando el pueblo colombiano sobre los acuerdos, y defendió la neutralidad de la pregunta. ¿Cuál debería ser la neutralidad de la pregunta? ¿Está de acuerdo usted con la totalidad de los acuerdos que suscribieron el gobierno y la FARC? Entonces, si usted vota no, quiere decir que usted puede tener reparos sobre algunos aspectos, y esos reparos que son del legítimo derecho de los ciudadanos para decir cuáles cosas que quisieran modificar o cuáles cosas creen que son necesarias para una paz sostenible y que no termine engendrando nuevas violencias, pues es una expresión legítima. Yo personalmente que he creído en el desarrollo de ese derecho a la paz, siempre se debe tratar de buscar soluciones no violentas si hay la voluntad de hacer desmovilización, desarme y reinserción. Y lo que aquí estamos mirando es que esos procesos de desmovilización, desarme y reinserción pues sean ajustados primero a fundamentos de derecho internacional, porque ya la Corte Penal Internacional, inclusive en su artículo 77, contempla prisión para ciertos delitos. Y nosotros creemos que en aras de construir la paz y de facilitar ese proceso de desarme, desmovilización y reinserción, puede haber una reducción sustancial de la pena para que no sean condenas de 30 años, 20 años, sino que pueda haber unas condenas mínimas. Y adicionalmente, que también lo hemos dicho nosotros, no se trata de cárceles con barrotes, sino que también se pueden utilizar las figuras de las colonias agrícolas, inclusive contando los periodos de concentración que se den en el proceso de desarme, movilización y reinserción como periodo de pena. Todo eso también contribuye. Lo importante es que aquí sea también la legalidad la que termine triunfando y no que se le venga velas a la ilegalidad, porque usted se preguntaría una cosa, Mariel, mire lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Nosotros hacemos leyes muy duras para que no se presenten fenómenos como los del señor Garavito, pero los garavitos de las FARC que han abusado de tantos miles de niños, ¿qué pasa con ellos? Pueden ser elegibles y si dicen entre comillas toda la verdad no van a tener ninguna sanción carcelaria. Cuando se dio el caso de Rosalvira Celi, que se sacó una ley de feminicidio, también muy dura en materia sancionatoria, y los feminicidas de las FARC, que son muchísimos, que usted sabe que ustedes mismos los han denunciado en la emisora, pues van a tener la posibilidad de la elegibilidad política y eventualmente también no van a tener cárcel si entre comillas dicen toda la verdad. Yo creo que corregir estas cosas con esas precisiones, lo único que busca es que tengamos una paz que sea capaz de ser digna para todos los colombianos.
Senador Iván Duque, muchísimas gracias. Seguiremos conversando a lo largo de este mes que viene. Por supuesto, la campaña del plebiscito, importante hacer pedagogía, importante que los colombianos conozcan las opiniones tanto de los promotores del sí como de los promotores del no. Muchísimas